Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Decíamos la semana pasada que todos los años por estas fechas dedicamos un programa a la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Es el 24 de enero. No es que haya mucho que festejar en este país, al menos, pero lo hemos dicho otros años, lo poco que haya pues nos sirve de excusa para tratar un tema que nos preocupa en este planeta de los libros. Al fin y al cabo, la lectura de prensa, los medios de comunicación, la lectura de libros, todo debería de estar muy unido. Por eso también, como saben, desde este Planeta de los Libros llevamos una tertulia de lectura de prensa en la Biblioteca José Hierro de Madrid, en el barrio de Usera. En el programa de este año queremos destacar una de las vertientes del periodismo más profundamente comprometidas socialmente. Me refiero a los medios comunitarios, también llamados el tercer sector de la comunicación, y les presento a quien nos va a explicar todo esto. Javier García García, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, no es que haya eco con lo de García. García, García, se lo habrán dicho más de una vez, ¿no? ¿Le habrán quitado uno?
No, sí. Normalmente el corrector ortográfico siempre me dice que tengo ahí un error, pero no, es que doblemente García, ¿no? Digamos que me salieron así los apellidos.
Bueno, pues hemos denominado...
Pero primero es el de la madre y luego el del padre, o sea...
Ah, sí.
Yo me lo he cambiado. Me da, o sea,
si lo dice Javier García García, nos lo vamos a creer. Hemos denominado el programa Medios Comunitarios, que también les gusta ser llamados el tercer sector de la comunicación, pero a mí me gusta mucho cuando se llaman ustedes medios libres, porque la libertad está muy cara y porque la libertad y la vocación comunitaria, colectiva, pues son dos aspectos muy importantes, ¿no? Una sociedad sin libertad no vale de mucho, ¿no?
No es una sociedad en sí.
No es una sociedad en sí. ¿Y el periodismo sin libertad?
Tampoco es periodismo, entonces.
Claro, imagínese un periodismo que esté subyugado por poderes económicos, políticos o religiosos. Uh-huh. ¿Eso es periodismo?
No, yo creo que no.
Nuestro invitado Javier García García trabaja en la radio Almenara, emisora libre y comunitaria del barrio de La Ventilla, al lado de Plaza Castilla. Desde 1995, hace ya 15 años, y a través de esta emisora participa en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, en concreto desde 1998. Antes de seguir con su currículum, todo esto es por amor al arte. Me imagino que vive de otros trabajos, que esto no le reporta beneficio económico, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, esta labor desinteresada le proporciona algo importante, supongo. La semana pasada Irina Kubeskaya, la directora de teatro que participó en nuestro programa, hablaba de los sueños. Esos eran los sueños los que hacían avanzar a cada uno individualmente y colectivamente, no la economía ni la técnica. Los sueños, la parte desinteresada. Supongo que estará de acuerdo Javier García García.
Me suena muy sugerente esto, ese planteamiento.
Bueno, por cierto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid creo que comparte instalaciones con su emisora, con uh-huh. Radio Almenara. También está allí la Agencia de Noticias de Información Alternativa, ANIA. Son medios comunitarios todos, radio, la Agencia de Noticias. Bueno, por supuesto, también hay medios comunitarios en prensa y en televisión. Pero en concreto, ANIA no sabía que estaba relacionada con Radio Almenara.
Bueno, sí.
O con la unión de radios.
Sí, es un proyecto que surge un poco, pues, de la necesidad o de la reflexión de que había muy poco contenido informativo en las radios y qué tipo de información dábamos, a pesar de que recibíamos mucho, ¿no? Y bueno, pues de ahí surgió hacer un portal web que en su momento, bueno, ahora digamos que es algo bastante normal, pero en su momento fue una herramienta bastante novedosa porque incluía un montón de un montón de información, ¿no? Y bueno, pues surgió un poco de esa necesidad y de esa realidad en la que estábamos.
Por si todos estos trabajos fueran pocos, en el 2005 Javier García García se lanza desinteresadamente a la creación de la Red de Medios Comunitarios de Ámbito Estatal. También participa en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. La red española costó mucho crearla, se lo pregunto porque me extraña que esto fuera en el 2005, porque radios libres ha habido pues desde los 60 por lo menos, ¿no?
Bueno, desde el 79 que data la primera radio de la que se habla.
Pero aquí en España,
sí, sí.
Porque fuera bueno, claro. Las míticas emisoras libres son de antes, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, aquí en España en el 79 empiezan.
30 años cumplimos.
30 años, claro, acaban de cumplir. Y bueno, ¿por qué tardaron tanto en establecerse en un ámbito estatal y a través de una red?
Pues es, o sea, yo muchas veces me he hecho esa pregunta también, ¿no? Yo creo que a mí, bueno, yo creo que ha habido diferentes procesos y yo creo que en todo el proceso de estas radios, ¿no? Libres, comunitarias, alternativas, pues ha habido muchas discrepancias, ¿no? Y yo creo que muchas veces nos hemos fijado más en lo que nos diferenciaba del resto de radios que lo que nos unía, ¿no? Y yo lo que he vivido un poco con esta creación de este proceso de la red de medios comunitarios es que hemos aprendido a trabajar desde la diversidad, ¿no? Es decir, a verlo como algo positivo, ¿no? A no ver al otro como un diferente y sentirnos diferentes, sino a construir desde esa diversidad, ¿no? Y bueno, cuesta siempre, ¿no? Porque el día a día de las radios y de estos proyectos pues te come mucho tiempo y mucha energía y luego cuesta ir a un segundo paso, ¿no? Pero yo creo que es vital y hay que hacer ese esfuerzo, ¿no?
Claro, porque es vital la unión. Digamos que sin unión, sí. Pues cada uno seguiría allí en su pequeña emisora y no tendrían la fuerza que están cogiendo ahora, ¿verdad?
Sí, además yo valoro como que incluso desde mi punto de vista como que estamos posiblemente en el mejor momento o en uno de los mejores momentos de este tipo de emisoras, ¿no? A pesar de que digamos que es algo como que podríamos decir que está pasado de moda, que ya ha llegado internet, pues a pesar de todo ese contexto estamos viviendo un momento bastante interesante y yo creo que gran medida es porque los proyectos hemos sabido evolucionar y porque nos hemos juntado, y cuando nos hemos juntado nos hemos hecho fuertes y hemos aprendido y hemos compartido los problemas, pero también hemos compartido y nos hemos enriquecido mucho, ¿no? De intercambiar programas, de conocer cómo se gestionaban otros proyectos y de construir colectivamente, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que creo que estamos en un buen momento y espero que sigamos en esta línea ascendente.
Claro, bueno, hay mucho escrito sobre medios comunitarios. La verdad es que es fácil encontrar la información en internet, pero de forma resumida, los medios comunitarios serían aquellos que se dedican al servicio a la comunidad sin ánimo de lucro, podemos decir. No sé si hay algún otro ingrediente fundamental. Por ejemplo, podría ser una emisora municipal de propiedad del ayuntamiento, o bueno, pues o una emisora de propiedad de una asociación, pero lo fundamental es eso, quizás. También hay muchas vertientes, porque creo que, por ejemplo, tienen incluso ahora ya también una emisora digital, ¿no?
Sí, la verdad es que es difícil, ¿no?, ponerse a delimitar qué es una emisora comunitaria, y más aún cuando hablabas tú antes de un concepto que te gusta mucho y yo creo que también es... Además es el originario que más utilizo aquí cuando surgieron estas experiencias, que es el de radio libre, ¿no? O sea, yo para mí, componentes que definen claramente, aparte de ese contenido y ese servicio a la ciudadanía o responder a demandas sociales o tal, es la propiedad y la gestión colectiva de ese medio, ¿no? Es decir, yendo no solo al contenido, sino al tipo de modelo, ¿no? ¿Quién construye, quién financia, quién toma las decisiones, ¿no? Del proyecto. Y es la propia comunidad la que lo hace, ¿no? De ahí es donde viene ese concepto de emisora comunitaria, que está quizás más arraigado en América Latina y en los países anglosajones. Y luego hay otro concepto muy importante que me parece como la otra vertiente que yo no la que las veo complementarias, y tiene que ver con la libertad, con la libre expresión de ideas, de opiniones, de sensaciones, ¿no? Y para mí esos son los componentes importantes, ¿no? Que esa propiedad colectiva, ¿no? Y esa gestión colectiva del medio de comunicación, y luego está ese espacio libre, y ese espacio libre y colectivo a la vez, donde se dan múltiples visiones y diferentes, y donde cualquier persona tiene acceso al micrófono, ¿no? Y eso es muy importante porque los micrófonos no están tan accesibles, ¿no?
Sí, el derecho a la información, que se llama, bueno, pues que no debería de estar exclusivamente en manos, ¿no?, de profesionales, digamos. digamos, no utilizado de manera...
No solamente.
Exacto. Bueno, de profesión es técnico de televisión y radio, Javier García García, pero se ha especializado, como alguno habrá sospechado por sus palabras, se ha especializado en labores de gestión y legislación. Bueno, en cuanto a gestión, pues hay muchos modelos de radios comunitarias. No sé si nos quiere dar algún ejemplo de buen funcionamiento aquí en España o incluso irse a otros países, porque sé que conoce muchas experiencias internacionales. Y podemos abrir un poco ahí, ¿no? Con un ideal. ¿Cuál sería un ideal de radio comunitaria?
Bueno, yo creo que no hay un ideal, un modelo ideal, porque cada realidad y cada contexto es diferente. Entonces yo creo que el modelo ideal es el que se adapta a las necesidades y a la situación de cada momento, ¿no? Ese es el modelo ideal y es difícil, ¿no? Porque son procesos que son cambiantes y un mismo modelo en un momento dado ha funcionado muy bien, luego deja de funcionar y a veces no es, caminar hacia... yo creo que siempre estamos caminando hacia un modelo mejor, ¿no? Porque tenemos muchas dificultades, ¿no? En el día a día, en las labores de gestión. O sea, como que son proyectos en el fondo muy ambiciosos, donde un grupo de personas pues lo intentamos hacer lo mejor que podemos, ¿no? Pero nos queda mucho por caminar. Pero hay experiencias muy interesantes, ¿no? Y sí que hay diferentes modelos, ¿no? Hay desde radios que funcionan solamente pues con las propias aportaciones de los realizadores y realizadoras de los programas, ¿no? Y esa es su única vía de financiación y la venta de camisetas y tal, que son modelos de autogestión. Luego hay otros proyectos que han desarrollado mucho su pata de intervención social y además de tener personas que hacen su programa y aportan su programa y su cuota, pues tienen financiación a través de subvenciones. Incluso, aunque son los menos, hay proyectos que han apostado también por fórmulas de patrocinio, ¿no? Luego depende, si te vas a otros países, por ejemplo, en Latinoamérica, pues ha tenido mucha importancia el uso del patrocinio y de la publicidad local, ¿no? Pero es verdad que es una realidad diferente, sobre todo en el contexto rural. Entonces, bueno, cada contexto ha ido generando sus propios modelos, ¿no?
Muy bien, y que cada uno pues elija el que mejor se adapte a sus necesidades o a la función que le quiere dar a ese medio comunitario. Decíamos también que es experto en legislación audiovisual, claro está, y uno de los temas más en candelero estos días es, la famosa nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual. En enero la aprobó el Congreso de Diputados y en febrero, pues seguramente empezará a ser aprobada por el Senado. Es una ley importante, décadas esperándola, y su aprobación está pasando casi desapercibida, casi invisible, porque mire que he buscado el texto de esta nueva ley y que no lo he encontrado. No existe el texto completo. Se aprobó el día 7 de enero.
Está publicado en Internet desde ayer.
Ay, vaya, me han pillado, porque justo hasta ayer lo estaba yo buscando.
Efectivamente, pues ayer se publicó y bueno.
Sí.
Pero es verdad que está pasando muy desapercibido, como comentas, ¿no? Es decir, una ley tan importante, se está hablando poco en prensa, se habla de temas muy genéricos o muy puntuales y no hay un debate en profundidad sobre esta ley y qué conlleva y qué significa, ¿no? Y bueno, es muy significativo que se esté dando eso, ¿no? Y además en los medios de comunicación, que tienen mucho que ver con la construcción de sociedades democráticas.
Sí, la verdad es que, está todo muy relacionado, ¿no? Este tipo de medios, las sociedades democráticas, las libertades. Leía un artículo suyo en el periódico Diagonal con el título «Muchas prisas y poco debate para una ley que llega tarde». El principio ese de «muchas prisas y poco debate», pues claro, es lógico. Cuando hay prisas es que, a lo mejor es que no se quiere el debate.
Sí, posiblemente porque esta ley está en la agenda del gobierno desde el año 2004, ¿no? Es decir, que cuando llega el gobierno socialista en el año 2004 es uno de los primeros temas que aborda. De hecho, elaboró ya un contenido de una ley que tramitó en los órganos consultivos y se quedó guardada en un cajón, ¿no? Porque, bueno, recibió presiones de determinados sectores, ¿no? Sobre todo de las grandes cadenas de televisión. Entonces, bueno, pues si hay poco tiempo, dicen ahora, y que lo quieren sacar ya porque se hace tarde, pues que lo hubieran empezado a hacer antes, ¿no? O sea que parece que cuesta, ¿no? Que cuesta y que se ha dejado para el final y que, bueno, no, a mí me preocupa mucho, ¿no? Cómo está pasando esto, cómo se están tomando las decisiones y mucho pacto de Estado, ¿no? Mucho, bueno.
Ya. Bueno, vayamos al contenido de esta ley. En el artículo 32, que habla de los medios comunitarios o medios de comunicación sin ánimo de lucro, se les reconoce su existencia, pero es una existencia con restricciones, las más importantes económicas. ¿No pueden tener ustedes publicidad, según esta ley?
Ni patrocinio.
Y aunque sea sin ánimo de lucro, pero esto...
tal como está redactada ahora,
¿no,
sí.
¿No contradice esto la legislación sobre entidades sin ánimo de lucro actualmente vigentes en este país?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, también hay otro punto que nos preocupa, es que impide que este tipo de servicios de comunicación comunitarios tengamos, en el caso de una radio, un presupuesto mayor de 50.000 euros al año, y en el caso de una televisión, de 100.000 euros al año. Sí que es verdad que el proyecto en el que yo participo, Almenara, tenemos un presupuesto menor, pero es absolutamente inviable. Es decir, si alguien quiere hacer una radio con unas mínimas condiciones y además pagar todas las tasas que hay que pagar por uso del espacio radioeléctrico, por derechos de autor... Sí, bueno, y pagarte el alquiler de local, es que no puedes contratar a ninguna persona. Entonces, hay una limitación ahí que bueno, no entendemos, o sí entendemos de por qué viene, pero sobre todo nos preocupa unas cuestiones, que qué hace una ley general audiovisual, que es una ley básica que tienen que desarrollar las comunidades autónomas, que hace limitando a entidades sin ánimo de lucro. No, es como si le decimos a una ONG que trabaja muy bien y que lo hace muy bien, que no puede tener un presupuesto mayor de 50.000 euros. O sea, yo puedo entender que pongamos cifras más altas para evitar que se den negocios fraudulentos, de acuerdo, pero 50.000 euros al año, pues sí, casi tengo yo ese... Bueno, tendría que revisar mi nómina, pero vamos, igual mucha gente tiene una nómina de ese calibre anual, ¿no? Es inviable y nos preocupa mucho que hayan puesto esa cláusula.
Ya, lo que pasa es que echa la ley y echa la trampa. Me explico, si una emisora comunitaria es propiedad de una asociación que no tiene limitación en sus gastos de explotación, en el dinero que puede manejar, para entendernos todos, pues claro, si la asociación no tiene límite, va a haber ahí mucha picaresca, me imagino yo. Es penoso, es decir, no debería de ser así, ¿no?
Pero lo que nos preocupa es la intención que hay detrás. Es decir, el hecho de poner eso, dices, bueno, pues sí, podemos ver artilugios para tal, o incluso, bueno, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué intención hay detrás? Y la intención que vemos es que hay una presión muy grande por parte de los medios convencionales de que este tipo de servicios... durante 30 años han bloqueado para que no se nos reconozca legalmente. Es decir, el reconocimiento de estas emisoras llega tan tarde porque ni las administraciones les ha interesado regularlo, ni porque al sector de los medios convencionales, de los medios privados comerciales, les ha interesado esto. Entonces, ahora que llega esta ley y ven inevitable un reconocimiento legal, porque es que sería ya algo demasiado
claro, porque internacionalmente
evidente,
se está claro, reconociendo, con lo cual aquí tampoco podemos ser pues una excepción.
Claro, pues están introduciendo determinadas medidas que lo que evidencian es una voluntad que hay detrás, ¿no? De qué tipo de medios quieren que seamos. Y lo que quieren que seamos, y esto lo utilizan mucho en América Latina, son medios de 3 P's.
¿Tres P's?
Sí. Pocas, ¿cómo era? Espérate, pocas, pobres y...
Pocas, me lo voy a ir apuntando.
Pocas, pequeñas y pobres.
Sí, desde luego pequeñas van a ser.
Pocas en número.
Sí.
Pequeñas en cuanto a cobertura, que no se oigan mucho. Y pobres en cuanto a dinero, que no tengan mucho dinero para que no puedan hacer proyectos importantes. Y claro, ahí lo que decimos es una contradicción. Si se reconoce que estos medios de comunicación somos beneficiosos para la sociedad, y yo creo que lo somos, y así lo vivo en el proyecto en el que participo y en los que conozco, lo que tendría que pasar era al contrario, que se potenciara este tipo de servicios, ¿no? Y en esta pelea estamos, y bueno, pues ahí estamos tomando iniciativas, pues incluso estamos ahí en contactos. Y estamos preparando un informe para el defensor del relator, o sea, el relator especial de derechos humanos que tiene la ONU, ¿no? Es decir, que en un país tan avanzado supuestamente en su nivel de democracia como España, pues estamos poniendo sobre la mesa y denunciando que esto es un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? De una forma más sutil, pero lo es.
Bueno, vayamos por partes, que yo estaba en el Congreso de los Diputados, donde presentaron muchas enmiendas, lo presentaron, bueno, pues desde la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, según tengo entendido, y algunas se las aceptaron, otras no. A mí la verdad es que he visto un texto que ustedes me han facilitado, con algunas aprobaciones y con algunos cambios que han conseguido, y con lo que no han conseguido. Por ejemplo, querían que los servicios de comunicación audiovisual fueran un servicio público, como hasta ahora se ha entendido en este país. Uh-huh. Especialmente, como se entiende en general, cualquier actividad relacionada con el periodismo. Y no les han dejado. Ahora dicen que son servicios de interés general. A este paso, pues acabarán quitándolo de servicio público a los medios públicos, que también muchas veces, pues tampoco es que hagan mucho servicio claro, público, claro. ¿No? O sea, es todo una línea de actuación, bueno, pues en un sentido. No sé si quiero resaltar alguna de las enmiendas que sí le han aceptado o de las que no les han aceptado especialmente, porque eran bastantes.
Sí, quizás lo que ocurre es que las que más nos interesaban como medios comunitarios son las que precisamente no hemos conseguido, ¿no? Que son estas de la restricción que tenemos y tal, pero hemos conseguido algunas mejoras, ¿no? Lo que pasa es que en el contexto general de la ley, la verdad es que la valoración que hacemos en general de la ley es bastante mala, porque vemos que la ley tiene una visión demasiado pensada en el mercado de la comunicación comercial, ¿no? Y está muy elaborada para resolver las papeletas y los problemas y las demandas, que yo lo veo legítimo, es decir, que hay una problemática por parte del sector empresarial, el tema de fusiones, la publicidad, la concentración de una serie de cuestiones que preocupan mucho a los medios privados, pero es que, claro, vemos o nos da la impresión de que se ha hecho una ley pensando solamente en un sector y se ha olvidado los otros sectores, también el sector público, que queda muy desamparado en esta ley, que por ejemplo desde las radiotelevisiones públicas, sobre todo los sindicatos y los comités de empresa, tienen muchísima preocupación porque no saben qué va a pasar con todos esos medios, con los terceros canales, ¿no? No lo saben, ¿no? Incluso ahora, pues por ejemplo, se está preparando una huelga en Radio Televisión Española porque, bueno, pues como que no está muy claro el futuro de los medios públicos, ¿no? Entonces, la ley en general nos preocupa por el punto de vista desde el que se ha enfocado, ¿no? Y eso al leer la ley lo ves. Entonces, sí, hemos conseguido mejoras, pero son muchas veces matices, ¿no? Y habrá que ver luego cómo se aplica esta ley, ¿no? Y además la ley no cambia nada. En el fondo la ley lo que viene a hacer es, a grandes rasgos, coger el panorama que hay ahora y ponerlo sobre la mesa. Es decir, ha cogido la realidad que hay, no para solucionarla, sino para legitimarla, ¿no? Incluso, pues cambiando cosas, ¿no? Como que ahora se puedan fusionar televisiones. Es decir, creamos una televisión más para que haya más pluralidad, pero luego cambiamos la legislación para que las televisiones se puedan fusionar. Pero eso va contra la pluralidad, ¿no? O sea, sí. Hace 3 años vendemos pluralidad y ahora la restringimos.
Bueno, de hecho, uno de los artículos que a mí más me ha llamado la atención es el 29, el de los negocios jurídicos sobre las licencias de comunicación audiovisual. Porque, claro, se pueden arrendar estas licencias y ya no hace falta que pasen pues los 5 años que se proponían. Lo han dejado en 2 añitos. Claro. O sea, que el negocio de comercio de licencias tiene pinta de que va a ser tremendo. Yo no sé si me equivoco, no sé si ahora ya...
Ya lo era.
Lo es, ¿no?
Ya lo era. Entonces, en este aspecto, yo creo que la ley lo que hace es cambiarse para no entorpecer las operaciones comerciales que estaban haciendo los medios privados. Es decir, solucionar una demanda y una situación que se dan en las empresas, ¿no? Y claro, pero ahí hay otros puntos que hay que poner sobre la mesa. Es decir, que podemos entender las reivindicaciones de los grandes grupos empresariales en el sentido de que apelan a la libertad de empresa, a las limitaciones que la legislación les impiden en ese desarrollo empresarial. Pero no hay que perder de vista que estamos hablando del uso de un recurso público, que es el aire, es el espectro radioeléctrico, que es patrimonio de la humanidad. Es decir, ni siquiera es propiedad de los estados. A los estados los que se les da es la potestad de gestionar ese recurso público, de dominio público. Y ahí es donde viene el problema, que en función y hacia qué intereses los estados están regulando. Pues están decantando mucho por los medios privados y por las necesidades de las grandes empresas. Entonces ahí es donde hay un punto importante que a los grandes grupos de empresas se les olvida. Es que estamos hablando de un espacio de todas las personas, donde está bien que puedan tener un espacio para el negocio, pero tiene que haber más cosas. Y lo que están haciendo con eso de los negocios, con el hecho de las licencias que sean renovaciones automáticas, es apropiarse de un espacio que es de todas las personas. Y por eso defendíamos que el carácter más público de esas licencias, no para que las empresas no puedan hacer negocio, sino para que respondamos a unas demandas sociales. Si tenemos un espacio que es colectivo, que el beneficio sea colectivo. Lo que no puede ser es que pocas empresas se apropien de un espacio público y hagan negocio y no lo repartan.
Claro. Bueno, todos los patrimonios de la humanidad y el espacio radioeléctrico dentro de él, pues efectivamente es un bien público donde deberían de caber empresas privadas y también planes colectivos, como son los medios comunitarios. Pero el caso es que ustedes... Es muy difícil que lo tengan, bueno, digamos, dentro de la ley, porque de entrada, por ejemplo, desde la industria mediática se les suele llamar piratas. Y no es que sean ustedes piratas que hacen grandes dineros, ¿no?, como hacen los piratas. Es que simplemente, pues ustedes no tienen licencia. Claro, la cuestión es que no es que no la tengan porque no quieren, es que claro, no se las dan, ¿no?
Exactamente. Ese es un poco el discurso que manejamos, en el sentido de que no nos consideramos, y nunca nos hemos considerado piratas, porque la cuestión de emitir sin concesión administrativa no es por una decisión propia, sino es por una imposición. Es decir, se nos ha discriminado y no se nos ha dado la posibilidad de regularizar nuestra situación, ¿no? Y no estamos conformes con cómo se ha administrado el espectro radioeléctrico. Y ahí hay un discurso muy hipócrita, tanto por parte de las administraciones como por parte de los medios comerciales. Por parte de las administraciones, porque todo este caos que hay y todas estas gran y que haya tanta existencia de emisoras piratas tiene que ver con la mala gestión que ha hecho la administración o con la no gestión. Y luego, ¿cómo se ha repartido las licencias? Que se han repartido entre muy pocas empresas y ha quedado un montón de gente fuera, ¿no? No ha habido un reparto equitativo. Y por parte de los grandes grupos de comunicación, la hipocresía que tienen es denunciar algo, una práctica que ellos mismos practican también. Es decir, todas las grandes cadenas están utilizando repetidores ilegales, todas, en mayor o menor medida. El otro día le pasó a Luis del Olmo, estaba en su programa de radio denunciando la piratería y le llamó un oyente para recordarle que Punto Radio está utilizando frecuencias ilegales y le dio pruebas muy evidentes y muy claras de esa ilegalidad, ¿no? Y si nos vamos a cualquier emisora, la SER, la COPE, Onda Cero, ya digo, mayor o menor medida... Todas están utilizando repetidores ilegales.
Luego vamos a eso, porque la verdad es que el caso de Luis del Olmo, pude escuchar el corte que tienen, creo que en la web de la Unión de Radios Libres y Comunitarias, y la verdad es que quería hablar de ello. Pero, bueno, ustedes, sin papeles, digamos que sin licencia es como estar sin papeles.
Y sin derechos. Sin papeles sin y sin papeles, derechos.
Y sin derechos. Bueno, me sonrío porque, en fin, la expresión sin papeles, pero es que efectivamente están así, ¿no? Ustedes, aún estando así, le ganan un juicio a la Comunidad de Madrid hace poco, ¿no?, por el último reparto de licencias que hace. Lo que pasa es que ahora no sé si van a seguir, porque creo que tienen que seguir legalmente y les cuesta dinero. Entonces, aquí el problema es que aunque la ley les dé la razón, pues si no tienen dinero... ustedes no pueden seguir utilizando la ley. Esto también es un poco contradictorio con el Estado de Derecho en el que estamos.
Efectivamente, sí.
Van a seguir peleando por ese juicio que ganaron y que bueno, que demuestra que ustedes tenían derecho también a licencias, claro, en esa concesión.
Efectivamente, ahí también ha sido un proceso interesante, en el sentido de que cuando vemos que las administraciones no nos hacen caso, recurrimos a la justicia. Y en el año 2003 denunciamos a la Comunidad de Madrid por un cambio legislativo que había hecho porque nos había excluido. Bueno, hemos tenido que esperar seis años para tener sentencia firme en el Supremo. Es decir, hemos tenido que llegar al Supremo para que el Supremo nos diera la razón, esperar 6 años, gastarnos pues 3.000 euros, que para una organización sin ánimo de lucro supone
mucho dinero,
grande, una dedicación de tiempo para ponerte al día. Y luego, como no hemos tenido respuesta por parte de la Comunidad de Madrid, nos ha obligado esta situación a volvernos a meter en otro juicio, que es el que hemos presentado hace pues alrededor de 2 meses, en el cual impugnamos directamente la adjudicación de frecuencias que ha hecho la Comunidad de Madrid, ¿no? Y bueno, es muy llamativo eso, ¿no? De un poco el estado de derecho, un poco lo que ha conllevado, ¿no? Que no todo el mundo tenemos acceso igualitario a la justicia, porque hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande y esperar muchos años para que la justicia realmente nos diera la razón.
En el artículo que firmaba Javier García García en Diagonal, comentaba que, ese al que hacíamos antes referencia, comentaba que la ley audiovisual ha pasado desapercibida un poco también, pues, por el momento, esto de las Navidades, y también por la polvareda que levantó otra ley, la de economía sostenible, con todo el problema de cierre de páginas web, que, bueno, ha ocupado tanto espacio en los medios de comunicación convencionales. Esta ley audiovisual, si no hay modificaciones en el Senado, va a permitir otro cierre administrativo, el de los medios comunitarios sin intervención judicial, y sin embargo, pues la verdad es que no está levantando tanto apoyo ni por parte de otros partidos políticos del Congreso, como en el caso de la ley, la llamada ley antidescargas, ni por parte de otras instituciones o organizaciones. No sé si tienen, pues, un poquito de apoyo, si van a tener más, si se van a movilizar. Supongo que sí, que están en ello,
sí,
¿no?
Sí, claro que sí. Sí, yo creo que se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista, pues, bueno, del día a día, que tenemos mogollón de apoyos. Es decir, cada radio, en cada barrio y en cada ciudad, tiene un montón de apoyos de toda la gente que participa en la radio. Que hay radios que pasan cientos de personas a lo largo del mes por allí y hay proyectos, pues, muy consolidados. Entonces hay un apoyo de todo ese entorno bastante importante, ¿no? Y luego, pues, también nos hemos ganado el apoyo de, pues, de que cuando tenemos problemas hay respuesta, ¿no? Lo que pasa es que nuestra situación es tan desconocida que mucha gente se sorprende, ¿no? Ahora, con todo esto de la ley, cuando estamos saliendo algún reportaje en la prensa, la gente le impresiona mucho conocer nuestra situación legal, porque nos dice: es que no sabía que estabais tan mal, no sabía de vuestra problemática, no sabías que os pasaban estas cosas, que teníais estos problemas, ¿no? Somos una realidad y un problema muy muy desconocido, ¿no? Y de hecho hay gente que se piensa que estas radios fueron cosa de los 80 y que hemos desaparecido, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, yo creo que en una realidad muy invisibilizada, pero
bueno, también es porque los medios precisamente convencionales no les interesaba, ¿no? Darles mucha visibilidad, pero esto puede cambiar también gracias a un aliado como es Internet. Bueno, de hecho, yo comentaba que antes, que alguna de sus emisoras pues emitía solamente en digital, creo que por ejemplo es el caso de una de Leganés, que antes estaba en la FM, y ahora ya solamente digital, y bueno, la radio digital también puede ser una alternativa, aparte de todo lo que se mueve en Internet. Es decir, se les puede dar mucha difusión a través de este medio, pero digamos que oficialmente en España tampoco es que vayamos muy avanzados en el tema concreto de radio digital, mientras que en Francia creo que se aprueba este año pues un poco digamos la base para el apagón analógico en la radio. Pues en España he leído en algún lado una fecha del 2025, dentro de 15 años.
Sí, sí.
Espero que esté equivocada.
No, puede ser. La ley recoge una fecha, aunque se pueda adelantar. Podría pasar como ha pasado con el apagón de la televisión analógica, ¿no? Que luego se adelante esa fecha. Pero es un proceso que yo lo veo complicado en el cómo se ha dado. Lo veo más complicado que con el caso de la televisión, de esa transición. Y es hay mucha incertidumbre con cómo puede ser y técnicamente, y no solo técnicamente, sino cómo se llevaría a cabo. Claro. Es una gran incógnita.
Claro, bueno, si Francia empieza ahora y nos lleva unos añitos, pues igual les podemos luego copiar, ¿no?
También. Sí, pero es que nuestro contexto radiofónico ha sido tan caótico y tan selvático que va a ser muy complicado hacer ese proceso.
Sí, yo va a ser más complicado que en Francia incluso.
Sí, claro que sí.
Bueno, antes mencionaba a Luis del Olmo, que es uno de los grandes periodistas radiofónicos del país, al menos en los medios convencionales, y él además es propietario de la emisora en la que trabaja, de Punto Radio, y bueno, pues ahí justo entró una persona, creo, de Radio Almenara, a hablar en directo con él.
Radio Enlace.
Perdón, de Radio Enlace, efectivamente, sí. De Radio Almenara es nuestro invitado. Y bueno, esta persona de Radio Enlace, pues digamos que le sacó un poquito los colores a Luis del Olmo, porque le planteó precisamente lo que comentaba antes, que dentro de sus propias emisoras, pues no estaban todas dentro de la legalidad. Se quedó descuadrado Luis del Olmo.
Sí, porque además le dio datos y bueno, pues digamos que quedó muy evidente esa doble moral y ese discurso hipócrita que se está dando, ¿no? Y además es que es un fenómeno, aunque se excusaba Luis del Olmo y decía que se puede dar, él llegaba a reconocer que se podía dar algún caso, por lo tanto él lo sabía. él lo conoce, él sabe cuál es la estrategia de expansión que se está dando en su radio y en mayor o menor medida la conoce.
Bueno, pero él decía que en un 99% de los casos no.
Bueno, pues
yo oí el corte y decía en un 99% de los casos no, pero eso no es así, ¿no?
No es así porque de hecho al día siguiente tuvo mucha repercusión en internet este corte de audio y empezaron a aparecer datos de diferentes sitios. Por ejemplo, en Galicia le detectaban 4 emisoras funcionando totalmente sin concesión administrativa, ¿no? Es decir, que es una práctica mucho más habitual esto de utilizar repetidores piratas, y de hecho lo reconocen más o menos, ¿no? Lo que pasa que manejan
más habitual entre las emisoras convencionales, decir.
Sí, o sea, digamos, hay emisoras que comerciales, o sea, el fenómeno de la radio pirata yo lo enlazo mucho con lo que son las radios comerciales, ¿no? Es decir, que con el tema de con el tema del lucro, ¿no? De utilizar la radio con ánimo de lucro y como un proyecto empresarial, ¿no? Y es ahí pues donde es verdad que se dan con casos de competencia desleal, ¿no? Donde una emisora que no está pagando, que no tiene una licencia, compite con otra que sí lo tiene, pone la publicidad más baja, pero ahí si rascamos mucho vemos muy malas prácticas. También por la parte de las radios comerciales que tienen licencia, porque a veces no la tienen y porque también explotan a sus trabajadores, porque no cumplen con las condiciones con las cuales les concedieron la licencia. Entonces, bueno, es un discurso que en el fondo detrás lo que yo veo es una forma de presionar y de llorar, ¿no? Y de conseguir cosas, ¿no? Y,
claro.
Y bueno, me preocupa, ¿no? También.
Sí. Bueno, dentro de las acciones que plantean hacer desde la Unión de Radios Libres y Comunitarias, creo que como la futura Agencia Estatal de Radiocomunicaciones se va a encargar de hacer un mapa de las emisoras sin licencia, creo que ustedes van a elaborar otro mapa de emisoras que están ya haciéndolo, ¿no? Que por eso nos daba los datos de Galicia. Van a ver dónde las emisoras convencionales están incumpliendo.
Claro.
También el espacio radioeléctrico, ¿no?
Claro, sí, porque ahí se da un dato curioso, ¿no? Cuando se habla de emisoras piratas, de hecho la Asociación Española de Radio Comercial tiene un informe del 2004 que no ha actualizado, en el cual habla de 3.000 emisoras piratas, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos esa cifra, pues vemos que, por ejemplo, las emisoras libres y comunitarias no llegamos a ser 200. Entonces, ¿dónde están las otras 2.000 y pico emisoras piratas? Y sí que hay muchas, ¿eh? Cierto que sí que hay muchas. Entonces, claro, nos preguntamos, vamos a ver cuáles son las piratas. Y cuando vemos las piratas nos encontramos que muchas de las piratas forman parte de esas cadenas. Entonces, lo que hemos planteado es, y lo que estamos haciendo es, vamos a hacer ese censo, porque cuando nos digan que nosotros somos piratas, poder contrastar la información y decir, no, los verdaderos piratas son estos y miren cuántas frecuencias hay, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una medida también defensiva, ¿no? De cuando se hable de piratas, que sepamos exactamente quiénes son más piratas.
Claro. Bueno, en cualquier caso hay que dar información. No sé si quiere recomendarnos alguna página, por supuesto la de la Unión de Radios Libres y Comunitarias, porque en definitiva conocer cómo funcionan las radios en nuestro país y cómo funcionan estas radios comunitarias que tienen ese interés hacia la comunidad por encima de los intereses económicos, pues es muy importante, ¿no? Uh-huh. Para que, bueno, pues la sociedad también pueda reaccionar. Decían ese artículo que yo mencionaba en el periódico Diagonal que la ley sigue los dictados de Moncloa. Digamos que de alguna forma está apoyando a la industria radiofónica más que lo que debería de ser el espacio radiofónico, radioeléctrico de nuestro país.
Sí, ahí la impresión que tenemos de cómo se ha tramitado la ley es que Moncloa ha llegado, o sea, el gobierno tiene una serie de acuerdos o tiene una serie de consensos o con la industria. Y es un poco lo que está intentando que quede en la ley. Y lo preocupante, quizás en la tramitación, es que está visibilizando mucho cómo se toman las decisiones en los parlamentos, ¿no? Porque el parlamento, tal como está puesta la Constitución, pues cada parlamentario es representativo de una demarcación y todo eso. Sin embargo, cuando estamos yendo al Congreso y vemos cómo funciona el Congreso, no vemos eso. Cuando vamos al Congreso, lo que vemos es que, por ejemplo, los diputados y diputadas del Grupo Social lista, primero consultan la opinión de Moncloa, en este caso el Ministerio de Presidencia, que ha atado mucho y se ha preocupado mucho por el contenido de la ley, para saber qué margen de maniobra tienen. Cuando en realidad un parlamento es un espacio deliberativo donde se deberían de construir las leyes en base al debate y en base al consenso y en base a ese trabajo. Y lo que estamos viendo es que aquí las decisiones se toman en despachos y se toman no en el Parlamento, sino que al Parlamento vienen ya tomadas, ¿no? Y bueno, tampoco eso es un buen indicador de un sistema democrático, ¿no?
No, claro. Y bueno, nosotros además con esta ley, que sale tarde, como decíamos antes, me da la sensación de que también vamos un poco retrasados con respecto a otros países de nuestro entorno, creo que también con respecto a la Unión Europea, la legislación que viene dando en este tema, y con otros países, bueno, pues que por ejemplo, como en el caso de Argentina, acaban de aprobar una ley que reserva nada menos que el 30% del espacio radioeléctrico a las emisoras comunitarias.
Sí, bueno, ahí engloba también emisoras sin ánimo de lucro, las universidades educativas, pero estamos hablando de un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces ahí hay un cambio, y esos cambios se están dando más en América Latina que en Europa, que parece que vamos para atrás.
O sea que en unas cosas somos muy avanzados y muy liberales, y en otras cosas...
Sí, o vamos un poco para atrás.
Este es el espacio dedicado a todos ustedes, los que nos escuchan en directo en el 100.4 de la FM de Madrid, Radio Círculo, una emisora legal, o por lo menos con licencia. El teléfono, si quieren participar en este programa, es el 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Nosotros les invitamos al teatro, como cada semana, y en esta ocasión, de nuevo, nos vamos a la sala Tribu Eñe, porque ya saben que tuvimos a sus responsables la semana pasada, y ya entonces comentamos que volveríamos a dar entradas hoy para la obra de Valle Inclán, Ligazón. Las entradas son para este viernes a las 8:30 de la tarde y es el último día que podrán ver esta obra. Se trata de un texto relativamente breve, incluido dentro del retablo de Avaricia, la lujuria y la muerte de Valle Inclán. Y la obra nos lleva a la Galicia rural de principios del siglo XX. La mozuela de una aldea se rebela contra el deseo de su madre de vender su cuerpo a un rico judío. La dirección y la versión es de Irina Kubeskaya y, como ya dijimos hace unas semanas, que dimos también entradas para esta obra, pues es una forma de ver a un Valle Inclán no costumbrista y prosaico, como nos tienen acostumbrados. Es una representación poética y capaz de conmovernos emocionalmente. En el Teatro Tribu Eñe de Madrid, en la calle Sancho Dávila, al lado de la Plaza de Toros de Madrid. Y las entradas son para este viernes a las 8:30 de la tarde. 91-389-2427. Y un anuncio importante también para todos los que nos escuchan en directo a través de esta frecuencia, todos los martes a las 10 de la noche, desde hace ya más de 5 años. Tras todo ese tiempo, con el mismo horario de emisión, nos toca cambio. A partir de este mes de febrero, la próxima semana ya, abandonamos la noche de los martes. Nadie se salva de la gran crisis económica y ya saben que la cultura es la primera de las áreas en sufrir las consecuencias. En fin, a partir de la próxima semana, el programa se emitirá los miércoles, justo a mitad de la semana, y el nuevo horario es a la 1:00 p.m. ¿Que no pueden escucharlo? Pues bueno, no se preocupen, nos han dado una hora más por aquello de compensarnos, aunque sea moralmente. El programa también se vuelve a emitir en diferido los domingos a las 4:00 p.m. En fin, que si el día festivo no tiene nada mejor que hacer, nos puede escuchar. Eso sí, siempre subiremos nuestros programas también a la página en internet del programa, a www.elplanetadeloslibros.com, donde ustedes eligen dónde y cuándo escucharlos. nosotros seguimos en Radio Círculo con Javier García García de Radio Almenara, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, de la Red de Medios Comunitarios Estatales, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. En fin, trabaja en Radio Almenara y no hemos hablado casi de esta emisora amiga. Por supuesto, nos ofrece muchos programas. Yo les escuchaba ahora estos días especialmente. Tienen muy buena calidad por Internet, que es por donde yo les he escuchado. Y la verdad es que, supongo que tienen una serie de cualidades especiales, ¿no?, que Javier García García querría destacar.
Bueno, Radio Almenara, la verdad es que, claro, a mí es un proyecto que me encanta, ¿no? Son 15 años allí y estamos en nuestro mejor momento, ¿no? Y la verdad es que me emociona mucho cada vez que entro allí por el local y veo toda la vida que hay, ¿no? Después de todo, pues de todas las dificultades que hemos vivido en todos estos años, ¿no? Porque ha sido, la verdad es que es un proceso duro, una radio que ha estado un par de veces a punto de desaparecer, un año sin emitir, y luego pues ver un poco pues toda la gente que ha pasado por allí durante cientos y cientos de personas, de todas las edades, y bueno, la verdad es que me emociona mucho, ¿no? Ver todo eso. Y luego para mí también ha sido un aporte muy importante, ¿no? Porque para mí ha sido una parte importante y significativa de mi vida, donde he aprendido mucho, donde he hecho grandes amistades, donde también he pasado momentos muy duros, ¿no? Efectivamente. Pero donde yo donde me veo muy enriquecido, ¿no? O sea, yo para mí ha sido como la universidad, ¿no? Yo que no he ido a la universidad, aunque trabajo en ella, lo he sentido así, ¿no? Que ha sido como un espacio que me ha aportado y donde he aprendido un montón de cosas, ¿no? Y a través de la cual, pues también me ha dado la oportunidad de conocer otros proyectos, otras radios, ¿no? Es decir, que es esa radio y esa experiencia pues la que me permite también participar en otros espacios, ¿no? Es decir, que es verdad que como que participo en la asociación tal, en la otra, pero en el fondo todo forma parte del mismo engranaje, ¿no? Y no dejan de ser hilos de conexión que tenemos entre la gente que amamos este mundo y que creemos que esto que estamos haciendo es importante, que es importante para nosotros, pero también para toda la sociedad, ¿no? Y que nos quedamos con esa inquietud, ¿no? No sé si lo hemos comentado en antena, yo llevo un montón de años sin hacer radio.
No, todavía no lo habíamos comentado. Era la siguiente pregunta.
Pues,
es que yo sé que aunque trabaja allí, pues hace tiempo ya que no tiene un programa como tuvo al principio, ¿verdad? Y bueno, pues me imagino que le dará mono, que cuando viene a una emisora o cuando está en la suya, pues a veces no, a uno le entran ganas.
Sí, la verdad es que sí. Pero como que me siento bien, ¿no? A veces es como, joder, tal. Y la gente te dice, ¿por qué no vuelves a hacer un programa si tú haces muy bien radio, tal? Y me gustaba mucho, ¿no? Y fue un momento que gocé muchísimo de la radio. Pero quizás fue ese gozo, ¿no? Y eso tan tan especial y esa magia que viví en aquella época cuando empecé con la radio, no solo por el programa, sino por todo lo que ocurría allí y la gente que se conocía, que me enamoré de todo eso, ¿no? Me enganchó todo eso y quizás un poco me quedé con la idea de que tenía que devolver también lo que había recibido, ¿no?
Claro, porque también es muy importante, claro, que haya personas, pues bueno, fuera del micrófono con todas las actividades que una radio conlleva, ¿no?
Claro,
como, por ejemplo,
claro,
todo lo que es la gestión. Yo estaba pensando ahora, me venían imágenes de una película que hay sobre una mítica radio pirata. No sé si ha visto la película, creo que el título era Radio Encubierta. Emisora en un barco claro, eran otras épocas, eran años 60, dentro de la Universidad de Vida, que creo que es cualquier emisora de radio. Ahora no es como aquello, es decir, allí había un movimiento pues casi de mayo del 68, ¿no?
Sí, en aquel barco.
Y ahora pues una emisora de radio, más si es comunitaria, tiene unos fines sociales y unos intereses colectivos muy importantes, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco con lo que nos quedamos y con la fuerza que nos sentimos, ¿no? Es decir, que no nos sentimos ilegales, no nos sentimos desamparados porque vemos que tenemos todo eso detrás, ¿no? Y que lo que hacemos, tenemos la convicción de que es algo tan legal y tan provechoso que y tan beneficioso que no nos cuestionamos nada más, ¿no? No pensamos en nuestra situación administrativa, ¿no? Pasa a ser algo secundario. De hecho, lo importante de nuestro papel es que sigamos existiendo día a día. Entonces, aunque es verdad que hay gente que estamos haciendo una labor muy importante con todo esto de la ley, el trabajo importante es el que hace día a día esas cientos de personas, esas miles de personas que en esa pequeñita radio o en esa radio más grande de ese pueblo, de esa ciudad, día a día construyen esa radio, ¿no? Y ahí hay un montón de aportes anónimos de gente que lleva más o menos tiempo participando en esta radio, gente que lleva 20 años haciendo un programa, gente que ha comenzado ahora, gente mayor que de repente se ilusiona por la radio y conoce una radio en su barrio y empieza a participar, ¿no? Es ahí donde yo veo lo importante de todas estas cosas que van pasando, ¿no?
Claro, bueno, y además cada vez como tienen más unión con otras emisoras, yo por ejemplo veía que ayer desde Radio Almenara se iban a Radio Enlace, una visita organizada por un programa, creo, o por un taller. Y bueno, pues cada vez trabajan más en común. Esto no sé cómo lo ven. ¿En algún momento ha habido alguna posibilidad de fusionarse, de fusionar dos proyectos? ¿Eso se ha realizado o eso es muy difícil?
No se suele dar. En algún caso se puede haber dado, a lo mejor en un futuro se da, pero lo que se está dando más es compartir, ¿no? Más que fusionarse, porque como cada proyecto acaba respondiendo a necesidades concretas, ¿no? Entonces, mientras esas necesidades siguen estando ahí y esa demanda social de ese espacio de comunicación, ese espacio de participación, ese proyecto seguirá existiendo en ese barrio. Entonces no conviene tampoco que nos juntemos. Es decir, a veces hemos planteado el debate, ¿por qué no nos juntamos las radios de Madrid, que nos llevábamos muy bien, y en vez de ser 15 como somos ahora, ¿por qué no montamos una muy grande? Y no sé, lo que nos sale ahí es que no, que lo que tenemos que hacer es compartir, como estamos haciendo, hacer cosas conjuntas, intercambiarnos programación y seguir funcionando de forma descentralizada y de forma colectiva, cada cual adaptándose a su realidad. Y luego sí, de esas cosas comunes y de esa cooperación pues salen proyectos muy potentes, como puede ser el informativo Más Voces, que es una iniciativa que surge de la Unión de Radios Libres y Comunitarias, pero que se ha extendido, ¿no? Uh-huh. Y es un informativo que emitimos a la misma hora en las radios de Madrid y que compartimos con todas las radios que quieran ponerlo, ¿no? Y es ahí donde hemos encontrado pues eso de en vez de una radio grande, muchas radios pequeñas que sumamos nuestro esfuerzo y que sumamos nuestro trabajo.
Claro. Bueno, no sé si quiere darnos alguna frecuencia para escuchar sus emisoras. En Internet son fáciles de encontrar. Pero bueno, quizás nos quiere dar algún dato. Simplemente, bueno, pues para que lo escuchen. Aunque vuelvo a decir, ¿no? En Internet casi es más fácil encontrarles, ¿verdad?
Sí, yo creo que ahí a veces no es fácil encontrarnos, entonces yo creo que yo animaría a todas esas personas que les parece interesante este tipo de espacios, que busquen en su zona, que conozcan si hay alguna radio, ¿no? Que busquen en Internet, radio libre, radio comunitaria, tal, porque te encuentras muchas sorpresas. Si puedes encontrar una radio, y si no la hay, que busque a gente que tenga, que comparte esa inquietud y que monte su propia radio. Es decir, que donde no haya una radio libre, una radio comunitaria, ¿por qué no crearla? O una televisión, o un periódico.
Por ejemplo, podrían contar con el apoyo de la Unión de Radios Libres y Comunitarias.
Sí.
Les vienen personas con proyectos de radio para hacer su propio programa o incluso para montar toda una emisora, supongo, ¿no?
Sí, intentamos en la medida de nuestras posibilidades asesorar proyectos que nos llegan, ¿no? Y de vez en cuando nos llegan proyectos y la verdad es que es muy bonito ver cuando de repente encuentras que una radio que pidió ayuda hace 5 años, pues se ha puesto en marcha, ¿no? Entonces, pues hay otros proyectos que se quedan por el camino, pero durante todo este tiempo que yo llevo no he dejado de encontrarme el nacimiento de nuevos proyectos y siempre que de vez en cuando llegue información de colectivos y personas que quieren poner en marcha, no siempre lo consiguen, proyectos nuevos, y eso es muy ilusionante.
Bueno, yo quería darle las gracias especialmente a Javier García García por estar con nosotros hoy, como siempre hacemos con todos los invitados, pero especialmente en este caso por representar ese movimiento de radios libres y comunitarias, todos esos medios de comunicación sin ánimo de lucro, porque son una garantía para toda la sociedad, ¿no? No solamente hablamos de libertad de expresión, no solamente hablamos de libertades esenciales, individuales y colectivas, sino, bueno, pues de toda la sociedad, y eso a pesar de ir un poco en contra de lo que muchos poderes querrían, ¿verdad, Javier?
Bueno, pero es lo que nos toca, es lo que un poco nos pide el cuerpo, y yo creo que hacemos ese papel y tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí estaremos, y si hemos llegado hasta donde hemos llegado en una situación tan dificultosa, yo creo que podemos, aunque la cosa se pinte muy mal y la ley salga mejor o peor, yo no sé, tengo la seguridad de que vamos a seguir ahí, no sabemos en qué medio, si digital o no, pero estos proyectos seguirán ahí.
Para terminar, quería leer una frase que la vicepresidenta de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Miriam Meda, utiliza en todos sus correos electrónicos. Es una frase de Luis Hernández Navarro, que creo que es subdirector del periódico mexicano La Jornada. Pero en cualquier caso, dice así la frase: millones de personas de todo el mundo conocen a detalle la vida de sus deportistas y estrellas de cine y televisión favoritos, su infancia, sus amores y desamores, sus éxitos y descalabros profesionales. Esos son seguidos día a día a través de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, lejos de ese mundo hay vida y pasión. Millones de personas anónimas tienen una existencia intensa. Aunque no aparezcan en pantallas y revistas, su supervivencia cotidiana es una hazaña contra el absurdo. Miles de hombres y mujeres resisten día a día el avasallador avance de la lógica mercantil y el autoritarismo. No están en venta. En muchas ocasiones su resistencia no triunfa, pero el mero hecho de que existan, de que no se dobleguen a fuerzas mucho más poderosas, es ya un pequeño triunfo. Van en sentido contrario. Y bueno, ya nos tenemos que despedir. Volvemos, como decíamos antes, el miércoles a la 1:00 p.m. y volvemos además con la última catástrofe del planeta, con el terremoto de Haití. No es que vayamos a hablarles de todas las penurias que está pasando este país. Lo que les proponemos la próxima semana es conocer Haití a través de su literatura. Y bueno, pues de esa forma quizá podamos olvidarnos un poco o no dar tanta importancia a los muchos estereotipos o a esa leyenda negra que se está difundiendo de Haití, porque bueno, pues su historia y su literatura también tiene mucho que enseñarnos y ofrecernos. Los últimos segundos del programa de hoy quiero dedicarlos personalmente a despedirlos, a despedirle, que veo mucha gente en el alrededor del técnico de sonido, y esto para mí es muy emotivo y ya me confundo. Quiero dedicarle los últimos segundos a despedir al técnico de sonido que nos ha acompañado nada menos que los últimos 4 años en antena. Andrés Gutiérrez se tiene que ir de la emisora. Sabe que nos duele y sabe que le vamos a echar de menos y que quizá algún día le volvamos a recuperar en este planeta de los libros. Por lo menos ese es mi deseo. Volvemos el miércoles a la 1:00 p.m. Hasta entonces, que sean muy felices.